Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Karina Micheli. Karina es licenciada en periodismo y estilista. Desde hace años genera contenidos digitales para Instagram y dicta talleres sobre decoración y estilismo, compartiendo el día a día de la deco de su hogar junto a otros sitios y propuestas que inspiran belleza y disfrute de la vida. Decoración consciente es el concepto que engloba su manera de trabajar, ensamblando lo bello con lo emocional, lo simple y lo natural. Según Karina, cada elección que hacemos debe estar cargada de un sello íntimo, ya que es una declaración de principios que excede totalmente la decoración. A días de la inauguración de su primer local físico con marca propia, Karina viene curando y compartiendo desde su web su selección de los productos más nobles y bellos para que la experiencia deco sea siempre perfecta, desde 2020 me imagino. ¿Cómo andas, Karina? Gracias. Hola. Por estar.
Qué linda. Estaba escuchando atenta tu presentación. Qué fuerte es escuchar.
Que otro hable de uno.
Que otro hable de uno así. Dije, wow. Gracias.
Es todo verdad.
Sí, es todo verdad. Pero viste que cuando lo escuchás de afuera es como, bueno, hice cosas. Está bien.
Has recorrido un camino y seguís recorriendo. Es un placer tenerte acá. Me parece divino lo que haces. Ya quiero como zambullirme en la deco y en lo consciente y en el mindfulness, pero este podcast me gusta empezar como del principio y no puedo dejar de preguntarte lo que le pregunto a todas mis invitadas, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Mira, cuando yo era chiquita tenía como una obsesión por las casas. Ahora, no tenía idea ni de decoración ni de arquitectura, ni era lo que pensaba hacer, pero sí, desde muy chiquitita, siempre con mi mamá de la mano. Yo soy de Reconquista, de una ciudad de norte santafesino, 800 kilómetros de acá. Es una ciudad chiquita, entonces siempre era caminando con mi mamá, que recorría, y a mí siempre me impresionaron las casas. Tenía curiosidad por conocerlas. Eso es como el recuerdo inmediato de las cosas que me gustaban de chiquita. No sé por qué, pero nada me llevaba en ese momento a pensar que me gustaba algo referido ni a la arquitectura, ni al diseño, ni a la decoración. De hecho, de chica pensaba, chica adolescente, que iba a estudiar letras o literatura, porque eran otras de mis pasiones.
¿Escribir o leer? O ambas.
Siempre, de chica era muy, muy tímida e introspectiva, entonces para mí el mundo de los libros era todo lo que estaba bien, porque era mi forma de escapar, de soñar. Me encantaba leer desde muy chiquita. Y de grande empecé a escribir poesía.
¿Mira?
Me amo la poesía. Al día de hoy sigue siendo mi registro literario preferido. Dejé de escribir. Creo que cuando fui mamá cambió el orden de un montón de cosas y también ese gusto que tenía por la escritura y por la poesía lo dejé un poquito de lado. Me sigue gustando leer, pero ya no escribo hace un montón, pero sí, me gustaba mucho.
Y así fue que después,
y así decantó en realidad en la comunicación. Es muy difícil a los 17 años
recontra
saber qué quiere ser uno. Y sobre todo para nosotros, los chicos del interior, que sabemos que termina nuestro último año de secundaria y nos tenemos que ir a otro lugar a vivir solos. Y encima elegir una carrera. Es como demasiado. Es un montón. Es algo igual con lo que convivís desde muy chico. Entonces es como que te parece súper natural.
Sí, sabes qué va a pasar, pero bueno.
Claro que a los 17, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires sola.
¿Vos tenías a alguien acá?
Tenía a mi hermana, okay, que ya estaba hace un año. Tiene un año más que yo. Entonces fue como más fácil. Igual para mí era súper lindo el hecho de saber que iba a estar acá. Yo no conocía a Buenos Aires. Fue realmente la primera vez que vine.
Fue cuando viniste a vivir.
Cuando vine a vivir.
Ah, tremendo.
Siempre lo digo, mis padres como muy, muy seguros de sus hijas, porque me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, acá vas a vivir, tu facultad está acá, fíjate. Y yo quedé.
Pero eso te pareció, estaba ok.
Yo estaba feliz, claro. Yo no podía creer, yo veía esta ciudad y decía, wow, este es mi lugar en el mundo. De hecho, elegí vivir acá. Fue muy lindo, la verdad es que no sentí, en ese momento yo estudié en la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador, muchos de los alumnos son del interior, y tenía compañeros que le estaban pasando muy mal porque extrañaban a su familia, porque estaban lejos, porque es una forma de vida muy distinta, además, a la que tenemos en el interior. Entonces, a mí me pasó lo contrario, a mí me encantó. Me encantó estar sola acá, me encantó la ciudad, me encantó esto de salir y caminar y ver siempre cosas lindas y sentarme en un café, algo que también era algo distinto para mí, porque aunque no lo creas, yo tengo 47 años, tampoco soy tan grande, pero
no,
cuando
nada,
yo tenía 10,
una bebé,
pero cuando yo tenía 17, 16 sí, años, en Reconquista, no había lugares donde una mujer se podía sentar sola en un café sin que la miraran. A ver, nadie me iba a echar, pero no era lo común.
Ok, entonces, tremendo.
Claro, ¿qué hubiese pasado? Yo me hubiese sentado en el café en Reconquista, pero hubiese tenido tipo 25 hombres mirándome.
Sí, o por ahí no te hubiese sentado porque ni te hubiese dado ganas sentarte sola ahí.
No, porque no estaba, no es parte de la tradición en ese momento. Hoy sí, ya, obviamente, pero en esa época la verdad es que no. Y eso fue lo primero que me impactó de Buenos Aires. Es decir, ay, me puedo sentar en cualquier café sola con un libro, a nadie le importa y yo soy muy feliz con esa sensación de libertad. Así que lo disfruté desde el primer momento. Me encantó esa experiencia. Y elegí comunicación porque dije, bueno, empecé a descartar. O sea, había carreras que sabía que no. Y comunicación social en ese momento era una carrera nueva.
Y pero tu idea era que igual era escribir después de estudiar comunicación, ¿o ahí ya habías medio...?
Dije, bueno, la verdad es que fue como muy de inconsciencia de la edad. De
¿tu hermana que estudiaba?
Mi hermana no, contadora.
Ah, nada que ver. Nada. ¿También en El Salvador?
No, la UADE.
Ok.
Fue una carrera que me encantó hacer, pero nunca la sentí como mi vocación.
¿Y tu primer laburo cuando saliste de
Trabajé porque terminé la facultad y mi papá siempre trabajó en televisión por cable. Fue uno de los primeros que trajo la televisión por cable al interior, en Reconquista sobre todo. Uh-huh. Y entonces él estaba inaugurando esta segunda etapa del cable, digamos, porque tuvo unos años en que se fue y después volvió. Y estaba inaugurando un canal local. Entonces me dijo, mirá, te acabas de recibir de periodista. Yo tengo un canal local para inaugurar. Tenés que venir a trabajar conmigo. Era como...
Obvio.
No había otra opción.
Claro.
Fui... La verdad, no era lo que quería. No era lo que quería ni volver a Reconquista, ni sentía que era lo que yo quería. O sea, me gustó estudiar la carrera, pero no me imaginaba trabajando de eso. Y con 23, 24 años, no recuerdo bien cuánto tenía, o sea, no sabía nada. De hecho, me encontré en una situación de tengo para dirigir un canal local, claro, sin cero experiencia, con además era muy loco porque todas las personas que trabajaban en el canal me vieron nacer.
Sí, eran
los camarógrafos, no sé, los periodistas, era gente que me conocía desde muy chiquitita porque mi papá tenía el cable.
Sí, desde siempre.
Entonces, como esa situación, y a mí manejar gente tampoco me gustó. Entonces, también me sirvió como experiencia en un montón de cosas, en darme cuenta qué es lo que no quería. En entender que por ahí lo que había estudiado podía tomar ciertas herramientas, pero que había cosas que no me gustaba.
¿Y ahí lo pudiste blanquear o había un mandato
empecé,
muy
como,
fuerte?
No, seguí, o sea, mi papá la verdad es que es un hombre, no es difícil tratar con él. Él siempre fue como muy malcriador, como digo yo, de sus hijas. Somos tres mujeres, nunca fue muy exigente y siempre quiso que seamos felices, y en sí. definitiva.
Bueno, que eso es un montón, creo que es la exigencia más grande en realidad.
Claro, es que sí, pero creo que también parte de uno, yo quería que él se sienta orgulloso, sí, entonces sí. Hice mucho esfuerzo para, bueno, no, yo tengo que sostener esto, o sea, estudié periodismo, me están dando la posibilidad de manejar un canal local, ¿cómo no lo voy a hacer? Bueno, estuve 3 años, hice cosas que de las cuales me siento orgullosa, pero llegó un punto en el que sentí que ya no podía hacer mucho más. No me sentía feliz ahí, no me sentía feliz en el formato de...
¿Vos volviste a la casa de tus papás?
Yo volví a la casa de mis papás. Yo tenía, me encontré en un momento con 27 años, 28, viviendo con mis padres, viniendo mi papá y mi mamá todas las noches a darme un beso de las buenas noches. Y trabajando en algo que no me gustaba. Entonces decía, no, hay algo acá que... tengo que cambiar porque no es esta la vida que quiero.
¿Vos sos la menor?
Yo soy la menor, okay. Pero tenemos un año de diferencia cada una. Yo tengo 47, 48 la del medio y 49 mi hermana.
Tremendo.
Grande, o sea, casi trillizas. Claro. Hay muy poca diferencia. Mis hermanas ya tenían hijos.
¿Tus hermanas volvieron también a Reconquista?
¿No? Mi hermana mayor nunca se fue.
Okay.
Mi hermana del medio se recibió de contador y volvió. Volvió con un nene de casi un año. Las dos fueron madres muy jóvenes. Entonces yo me encontré con mis hermanas como con su vida un poco armada. Y yo en una situación en la que no quería estar.
¿Y cómo te saliste de eso?
Tenía a mi mejor amiga que había estudiado, que la conocí en la facultad, que estaba acá en Buenos Aires, de Neuquén, y ya se quedó y estaba trabajando en el Canal Infinito. Y me acuerdo de llamarle y decirle, Barbie, quiero volver a Buenos Aires porque yo sentía que era mi lugar. Le digo, pero tengo que ir con un trabajo, con un algo, porque no puedo decir, tipo, me voy. Yo ya el plan de estudiante ya no era.
¿Vos tenías la posibilidad de volverte y bancarte sola un tiempo?
No. Mi papá siempre me ayudó y yo sabía que mi papá me iba a ayudar, sí. Pero quería ir con un plan.
Claro,
no, bueno, voy a buscar algo. Y Barbie en ese momento me dice, mira, hoy ya están buscando una productora periodística en el canal Infinito. Si vos me decís que venís, yo le digo a los chicos que esperen y que te esperen un día y
te vean.
Que te vean y hacer la entrevista. Le digo, por favor. Ese mismo día me saqué un pasaje en micro para Buenos Aires. Me vine, o sea, viajé toda la noche. Fui al otro día a la entrevista. Tengo la entrevista y... divinos los chicos que me tomaron la entrevista, me dijeron, mira, si querés, claro. El trabajo es tuyo, es por 3 meses como de prueba y después vemos, ¿podés empezar ya? Le digo, mira, yo vivo 800 kilómetros de acá, pero si vos me bancás 3-4 días que yo pueda volver y ver dónde voy a vivir, le digo, sí, obvio, y así fue. Ese mismo día me volví a tomar un micro a la noche,
sí.
Llegué a Reconquista y le digo a mi papá, bueno, le conté que tenía esta entrevista y que me dijeron que iba a estar a prueba y que a mí me gustaría mucho ir. Y me dijo, listo. Me dice, ¿qué necesitas? Y digo, necesito ver dónde vivir. Bueno, me dice, vamos a buscar un departamento en Reconquista. Hay mucha gente que tiene departamentos acá amueblados, temporarios. Me dice, conozco una mujer que nos puede alquilar el departamento. Alquilamos un departamento de 30 metros. Era mini. Muy lindo igual porque... era de una mujer grande que tenía como muchos detallecitos. Insisto, no sabía que me gustaba la deco, pero siempre observaba todo lo referido a eso. Así que entré en ese departamento de 30 metros, muy pequeño. Empecé a sacar las cosas que no me gustaron porque yo necesito, siempre que voy a un lugar, sentirlo propio mío. Entonces empecé a sacar las cosas que me molestaban visualmente. Bajé a comprar flores y ahí empezó para mí... la mejor etapa de mi vida. Fui muy feliz. De hecho, ese departamentito mini.
¿Dónde estaba?
En Bulnes y Santa Fe.
Mira.
Tenía el subte en la puerta. Y bueno, fui muy feliz ahí.
Y ahí trabajaste.
Y ahí me quedé
hasta.
un año y medio trabajé en Infinito. Y después me fueron renovando y yo terminé renunciando porque, fue una experiencia que me sirvió un montón. No era la temática que a mí más me copaba.
¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Era para un programa específico?
Trabajé para un programa que se llamaba Creencias, que estaba muy bueno.
¿Sobre religiones?
Sí, era un panel con diferentes representantes de todas las religiones. Había un sacerdote, un rabino, un representante del islamismo, un representante del hinduismo, una budista.
Y ahí
se trataban temas. Cada programa era, hoy hablamos del aborto y vemos la posición de cada uno. Sí, de hecho, de ese programa hicimos un libro que se llamó Creencias. Y que el director de la colección es mi marido. Ahí lo conocí, a mi marido.
¿Y quién conducía el programa?
Horacio Pom no. Ay, ¿cómo que se llamaba este hombre? Es canoso, ahora no me va a salir. Horacio Pom era uno de los grandes periodistas que tuvo el canal Infinito, por eso me salió él.
Bueno,
no me va a salir, pero bueno, no me acuerdo.
¿Y entonces por qué renuncias?
Renuncio porque en ese momento... me surge una oportunidad con una amiga de algo nada que ver y empezamos a hacer degustaciones de vinos para extranjeros y los organizaba con una amiga que... Nada que ver. Nada que ver, pero a mí me pareció divertido.
Obvio, si hay que degustar vinos, degustemos.
Primero era eso, degustar vinos. Siempre me gustó estar rodeada de cosas lindas. Entonces... mi amiga trabajaba en la parte de turismo con los hoteles 5 estrellas, entonces tenía como todo el público del extranjero, teníamos como un contacto de un restaurante súper lindo en Cañitas donde podíamos hacer las degustaciones. Fue un proyecto que también duró un tiempo, un año no más, donde me divertí mucho, donde tomé los mejores vinos de Argentina.
Esteban Mirol.
Aparte era súper conocido Esteban. Esteban Mirol, sí.
Era el conductor.
Jimena Hernández era productora como yo, periodística, y las dos después hicimos el libro.
Genial. Sí. Bueno, cerramos el paréntesis, pero me quedo tranquila.
No, está muy bien. Aparte digo, ay, ¿por qué se me fue? Y era reconocido, o sea, era un nombre que... Bueno, así que esa fue mi etapa de
Infinito. O sea, que vos ahí te tiraste, pero porque te diste cuenta que no te interesaba ponerle el periodismo.
Me parecía interesante, pero no lo sentía mi pasión.
Pero era como
no estaba apasionada.
Finalmente estabas como probando los caminos que te conducía a la universidad, ponele, como para ir diciendo, realmente esto no es por acá.
Sí, yo siempre fui como de, bueno, si me presentan oportunidades, veo si los puedo hacer, si no. No soy de analizar mucho.
Como va fluyendo.
Va fluyendo.
Qué bien, desde siempre.
Desde siempre. Yo no soy de analizar mucho nada, ni me plantearme Géminis.
Mirá.
Tuve mi amiga que me dijo, mira, tenemos esta oportunidad, ¿qué te parece? Me parece re divertido, me parece que lo podemos hacer.
Y por eso renunciaste a Infinito.
Y por eso renuncié a Infinito, porque empezamos a armar,
divirtió más lo otro.
Eso, y además sentí que ya, a mí me pasa que cuando siento que ya no tengo más nada para dar, como que siento que estoy ahí...
como que no sumas.
Sí, no había un proyecto en Infinito... Que es, bueno, terminaba Creencias y yo tenía algo más para hacer. Y la verdad es que no. Y surge esto, digo, ay, me divierte, me parece como un desafío interesante. Era un emprendimiento propio.
Recontra.
Que podía funcionar como no. Entonces dije, bueno, no pierdo nada. Entonces empezamos con mi amiga a hacer eso. Duró un año, pero yo ya ahí terminó porque yo ya ahí quedé embarazada.
Vos lo habías conocido a tu marido en el programa.
Conocí a Darío en Infinito. Cuando yo terminé de los vinos, no estaba embarazada, pero ya estaba en pareja con Darío. Al poco tiempo después quedó embarazada. Yo lo conozco a Darío en mi primera semana de trabajo en Infinito y me enamoré posta cuando lo vi. Dije,
qué lindo.
No puedo explicarlo por qué, pero me enamoré así el primer día.
¿Y él?
Tardamos un año y medio porque él estaba casado.
¡Chan!
Igual, así como yo lo amé, él no a mí. O sea, yo lo amé. Yo lo vi y dije...
Una cosa unilateral.
No, claro, él no. Él, no sé si me registró. Yo sentí que fue un amor a primera vista, algo...
Sin saber que estaba casado.
Sin saber que estaba casado. Cuando lo viste. Lo vi y dije, listo, es el amor de mi vida.
Wow.
Mi mejor amiga trabajando ahí, le digo...
Barbie.
Barbie, te lo pido por favor, ese señor que es parecido a Arjona, decime. Para mí era igual a Arjona. Y me dice, está casado, olvídate. Bueno, y quedó así en la conversación. Lo que pasa es que yo lo veía todos los días. O sea, él pasaba y yo moría de amor. O sea, no lo podía evitar. Igual siempre le digo, qué bien, porque él siempre fue muy, muy caballero, muy educado. Menos mal, le digo, que no te hiciste lindo. Lo veía pasar y fue así. Estuve un año y pico trabajando en Infinito. Él también. A veces nos cruzábamos porque, como yo era productora periodística, a veces él necesitaba información y me decía, ¿me puedes buscar? Y qué sé yo. Claro. Y yo creo que a mí se me notaba además que me gustaba, porque no lo podía evitar.
Colorada.
Lo miraba y tipo, lucecitas. Y él además trabajaba para el Canal Infinito y dirigía la colección de libros del Canal Infinito para la editorial Kier. Entonces, cuando hago Creencias, muy viva, dije yo, tengo que hacer un libro con este chico.
Por eso hay un libro de ese programa.
Por eso hay un libro de ese programa. Por eso le digo a la productora, a mi amiga, le digo, Jimé, tenemos que hacer el libro. Yo necesito el mail. En ese momento, imagínate, el mail de este señor por las dudas. Y bueno, así fue. Arrancamos el libro, pero bueno, él estaba con su vida. Yo no sabía, además, obviamente que él estaba en crisis, que después se terminó separando. Sí. Yo hasta ese momento él lo veía pasar. Yo dejo de trabajar.
Era algo platónico, digamos.
Sumamente, o sea, lo veía y realmente me parecía hermoso. Bueno, yo obviamente tenía mis historias, qué sé yo, pero siempre estaba él.
Claro.
Ahí. Y dejo de trabajar en Infinito. Mi amiga seguía trabajando ahí. Cuando yo ya estaba con esto de los vinos, un día me llama y me dice: mirá que Darío se separó. Como les torturaba la cabeza, claro. Me dijo: fíjate, hace algo, mandar un mail.
Claro, es un notición. O sea, llamó para contar.
En ese mismo momento, corto con ella, le mando un mail.
¿Y qué le dijiste?
Le dije una pavada. Todo era para que él me invite a tomar un café. O sea, era obvio que el mail...
El tipo pobre se había separado hace 5 minutos.
No importa, no importa. Era mi momento.
No había que perder la oportunidad.
No había que perder la oportunidad. Le escribí el mail. Creo que entendió el mensaje entre líneas de que era obvio que me tenía que invitar a tomar un café. Y así fue. Me invitó a tomar un café. Y bueno, no nos separamos más.
Se sacrificó.
Siempre dije, o sea, me costaste. Digo, no puedo creer.
No, escúchame, bastante bien. Se ve que era totalmente, no, no. Tenía que ser.
Tenía que ser. La verdad que es que sí. No, y él,
es una historia de amor.
Y él fue... Él estaba... Nada, obviamente. Estaba casado, estaba pasando una situación particular. Insisto, yo era productora periodística, había varias productoras periodísticas, sí. Y había varias ahí revoloteando. Ajá. Y él siempre fue tan caballero, tan educado, jamás, nunca miró a nadie. Entonces digo, la verdad, estoy hace 18 años con él, digo, habla muy bien de vos eso, claro. O sea, que porque hubiese sido rara la situación de conocerlo, porque a mí se me notaba que me gustaba, entonces... Por ahí si él
no se aprovechó de eso,
no,
para nada.
Para nada.
Muy bien.
Entonces, la verdad es que siempre se lo digo. Le digo, muy bien. Digo,
muy bien, Darío.
Darío, muy bien.
Bueno, y ahí, fue. ¿Cómo llegamos a la decoración?
Y ahí, ¿cómo llegamos a la decoración? Fue un camino, como todo lo mío, muy inconsciente.
Porque hasta ahí vos venías como decorando tu casa.
Terminé con los vinos.
Con los vinos.
Y ahí quedé
embarazada.
Como, claro, trabajé un tiempo como prensa para una ONG. Que se llamaba Responde, no sé si sigue existiendo, que ayudaba a los pueblos en vías de extinción. Es un trabajo que me encantó, lo hice ya embarazada de Isabel, porque me reconectaba mucho también con lo que tenía que ver con mi origen. Y hasta trabajé ahí en esa ONG haciendo prensa hasta los casi 9 meses, embarazada de Isa. Yo ya vivía con Darío, obviamente.
¿Por qué con tu origen?
Y porque... Claro, pensá que todos los pueblos de... Yo vengo del interior, o sea, sí. Reconquista está bien al norte, bastante lejos de acá. Y esta ONG se ocupaba de justamente todos los pueblitos que estaban cerca de Reconquista.
Pensé que era algo de los pueblos originarios.
No, pueblos originarios. No, algunos capaz que algunos proyectos tenían que ver con ellos, sino con pueblos muy chiquitos que estaban en vías de extinción. Y ellos lo que hacían eran... promover determinadas actividades para que no desaparezcan.
Ok, ahí entendí.
Súper interesante el trabajo que hacían. Y termino con casi 9 meses de trabajar ahí, y me dedico a ser mamá. Ahí cuando nace Isabel, me acuerdo de hablar con Darío y decirle, la verdad es que no me imagino trabajando con una bebé. Quiero ser 100% mamá. Estar en casa y... Digo, no sé, fíjate, digo, económicamente veremos lo que... Achiquemos, ¿no? Los que tengamos que achicarnos, digo, pero no quiero trabajar. No quiero estar ni buscando una persona que la cuide.
Claro,
ni,
o sea, quería
quiero estar
ahí
con ella. Y por suerte lo pudimos hacer. Y estuvimos varios años yo dedicándome 100% a mi casa y a mis hijas, porque después nació Francisca. Y en ese... En esa situación, que además pasamos de vivir en un departamento a tener la casa que tengo hoy, que la construimos y que estaba vacía, literal, en ese proceso de empezar a decorarla, me di cuenta de que la verdad es que me encantaba la decoración. Siempre me gustó, era un tema de conversación con mis hermanas. No es que de un día a otro descubrí que me gustaba decorar las casas.
Claro, pero no lo tomabas como
pero
un
nunca,
trabajo.
Pero nunca jamás lo tomé como un trabajo, nunca, o sea... Se me planteó después, a partir de mi cuenta de Instagram, que fue otro descubrimiento. ¿Qué me pasó? Me encontré con una casa que estaba decorando y que me gustaba. Con dos nenas chiquitas ya, de tres años la más chiquita, Isa ya tenía seis. Con tiempo para dedicarme un poco ahora para mí. O sea, como que me tuve muchos años dedicándome 100% a las chicas. Y como a mi trabajo de la casa, siendo ama de casa y disfrutándolo un montón... Dije, bueno, ahora es momento en el que tengo tiempo para empezar a hacer algo. No sé si trabajo era la palabra, sino quería fluir con algo más creativo. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad, gracias a una amiga que me dijo, ¿por qué no abrís una cuenta de Instagram? Que no tenía idea que era Instagram.
Sabía lo que era.
Nunca me manejé muy bien con la tecnología. Tenía un celular que no era apto para Instagram. O sea, de esos celulares súper viejos. Me dijo, tenés que cambiar el celular y abrirte una cuenta de Instagram. Bueno.
Ella porque te veía con
ella
lo
porque
que estabas armando.
Claro, porque mi casa estaba quedando linda. Me dice, tenés una parte creativa que está buena. En ese momento eran furor los blogs. Ella tenía un blog, es Loli de Lote 93. Tenía un blog que le iba súper bien. Y me dice, te veo con una cuenta de Instagram. Fue muy visionaria, Loli. Al día de hoy se lo agradezco. Y así arranqué con mi teléfono.
Sí, porque había algo muy de la imagen en lo tuyo.
Claro, siempre me gustó la fotografía también. Entonces, y sobre todo quería ocupar mi tiempo, que tenía un poco de tiempo libre ahora.
Mientras las nenas están en la escuela.
Claro, en hacer algo así, creativo. No sabía bien qué. Sabía que tenía que ver con la decoración porque quería mostrar cómo estaba decorando mi casa en ese momento. Empezaba como a jugar. Siempre decía, es como veía las revistas de decoración y digo, bueno, yo... quiero ser estilista como las productoras de living. Entonces jugaba a hacer estilismos en mi casa como si fuera una productora
Y ahí después sacabas la foto y así, la subías.
Y ahí sacaba la foto y la subía. Y ahí empecé a crecer de una manera que... Nada, primero con un crecimiento importante y después con
totalmente
ciertos,
orgánico.
Es que en ese momento era así.
Claro.
Era así, era mucho más fácil... Y a la vez no, porque no todo el mundo crecía así, pero haciendo algo coherente, orgánico, con cierta profesionalismo, podías crecer. Hoy, aunque tengas todo eso en Instagram, es mucho más difícil. Bueno, y así de a poquito fui creando mi comunidad. Ciertas cosas buenas que me pasaron.
¿Cómo sabías que subir y que no? Ponele, ibas
no
probando.
Sabía.
Era
no,
totalmente
no sabía.
Aleatorio.
En ese momento había reglas en Instagram en el que obviamente todas las fotos eran cenitales o símil, porque era cuadrado el formato.
Claro.
Después fue cambiando, pero el inicio eran fotos cuadradas, cenitales, donde mostrabas un instante, donde también en ese momento se usaba mucho la composición de imágenes.
Era como una cosa inspiracional.
Absolutamente inspiracional y era hasta ridícula, si querés, porque, no sé, armábamos composiciones de café con pétalos de flores.
Claro.
Sí, no, nadie toma un café con pétalos de flores tirados en la mesa.
Sí, como componías una imagen.
Claro, mi marido Darío un día viendo esto me dijo, mira, me dice, estás haciendo poesía en imagen. Y creo que tenía razón. Había dejado de escribir poesía, claro. Pero de alguna manera esa parte lo hacía con las imágenes. A veces entendía y a veces no. ¿Qué me pasaba? Mucho de la gente que me seguía, obviamente le gustaba ese registro fotográfico de imagen visual. Pero había gente que, tipo, mi papá no entendía lo que estaba haciendo. Me decía, pero no entiendo, vos sos periodista. Me decía, ¿qué es eso de sacarle fotos a las tazas? Es como, fue difícil.
Bueno, tampoco tu papá era.
No, mi papá, target, mi sobrina, mi, o sea, okay, varias personas pensaban que no estaba bien.
En Reconquista.
No, en Reconquista, digo, me pasaba con. Había un prurito también, sí, de.
Había muchas menos cuentas de deco por ahí de lo que hay hoy. Yo creo que.
No existía. No existía. La verdad.
Fuiste pionera en eso también, ¿no? Y que por ahí, sin ser una marca. Justamente, como siendo una persona que vive y que experimenta, mostrabas lo que te gusta, cómo te gustaba, sí, vivir, o qué te gustaría
lo
tener.
Lo mejor que tuve fue que no me dio vergüenza fluir con lo que sentía en ese momento.
¿Pero vos en ese momento aparecías en las tomas? No, no.
Porque en ese momento tampoco se usaba aparecer en Instagram. Eran las manos, a lo sumo. Okay. Eran composiciones más de dejar fluir como una parte creativa. Que insisto, no siempre se entendía y a veces la mirada del otro en ese momento, si te afectaba, capaz que tipo decía, bueno,
la magia.
Claro, porque insisto, o sea, no era solo mi papá, era mi sobrina que decía, pero ¿qué le pasa a la tía que sube fotos de tazas? O, claro, por ahí amigas de la facultad que tampoco entendían. Porque en ese momento.
Andas,
claro, hoy. Sí, porque hoy decís, bueno, sí, tengo un local de deco, voy por este lado, hago estilismo.
Sí, sí,
bueno,
empezaste, ¿cómo?, a sembrar una semilla que hoy
es muy fácil
viendo,
de decir, listo, hago esto. Pero en ese momento es, ¿y qué sos? Y digo, no sé qué soy. Soy un. Hoy, más allá de mi. De si estudié o no estudié, soy una ama de casa que está haciendo esto.
Sí, también. Creo que cada vez hay menos, pero sobre todo en nuestra generación sigue habiendo como mucho la necesidad de catalogar y poner todo en una cajita o con una etiqueta. Me hiciste acordar cuando yo también empecé a grabar los podcasts, que ni yo sabía muy bien decir hacia dónde iba o qué quería, ¿no? Y creo que esto que me hiciste pensar como, ¿por qué hay que delimitar?
Claro.
¿No? O...
Es que al delimitarte, para mí te cortás las alas. Porque totalmente. Imagínate que si yo en ese momento hacía caso a todos los que me decían que estaba,
sí,
un poco
no
loca.
No hubieses avanzado con nada.
Jamás. Y yo sentía que era por ahí. Porque yo me sentía muy feliz haciendo eso. Esto que te decía, que cuando sentí que en Reconquista, en la casa de mis padres, que estaba todo bien, que yo me daban el beso de las buenas noches, pero yo sentí que eso no era por ahí. Cuando me encontré con tiempo libre y dije, bueno, no voy a buscar un trabajo fijo ni nada porque tampoco era lo que quería, y empecé con esta experiencia de abrir mi cuenta de Instagram, la temática va a ser la decoración, como que empecé a delimitar ciertas cosas, pero después me dejé fluir. O sea, me daba cuenta que era muy feliz levantándome a la mañana, pensando en la foto que iba a publicar, qué quería contar con esa foto.
¿Una foto por día?
Era una foto por día, y era para mí esto de pensar qué es lo que quería comunicar con la imagen. Aunque a veces era esto, que me decía mi marido, bueno, eso es poesía en imagen, es algo más abstracto, es más visual, es más belleza en un estado puro, si querés. Y a veces no, era algo concreto. Bueno, quiero mostrar que en ese momento, hoy ya parece como, siempre digo, a veces las frases cuando están repetidas tanto parece como muy ya visto, pero bueno, en ese momento por ahí no estaba tan en boga esto de la belleza de lo cotidiano, la belleza de lo simple, la belleza de, no sé, el rayo de sol que entra por la ventana y que justo ilumina la taza de café que está ahí. A mí siempre me maravilló eso, los objetos cotidianos.
Sí, la simpleza de lo cotidiano.
Claro, ese trapito que tenemos en la cocina con una estampa, la materialidad, la luz, la cerámica. Todo eso a mí me maravillaba. Y yo con todo ese material que tenía todos los días en mi casa podía hacer un montón, sentía que tenía como el mundo en mis manos para mostrar cosas que quería mostrar. Y además también quería valorizar el trabajo de la ama de casa, porque yo sentía que mi mamá fue ama de casa, mi mamá no terminó el secundario, fue ama de casa y muy orgullosa de serlo. Yo cuando fui más grande y un día le pregunté, le digo, mamá, ¿te arrepentiste? ¿Qué harías distinto? ¿Qué hubieses estudiado? Dice, no solo que no me arrepiento, sino que volvería a elegir mi vida. Fui muy feliz siendo ama de casa, fui muy feliz cuidándolos a ustedes, fue realmente lo que ella eligió y fui muy feliz y se sintió muy orgullosa
muy
de eso que eligió. Y yo también cuando lo elegí. Y sentí que no son valoradas. las mujeres que deciden quedarse en sus casas y trabajar en su casa o que no eligieron una profesión. Me pasaba a mí cuando iba a buscarlas al colegio a mis hijas, que me encontraba con muchas mujeres profesionales y cuando me preguntaron, ¿y vos qué haces? Yo digo, no, soy ama de casa, me quedo en mi casa. Sentía como una mirada de resquemor, como, uy, rara.
También que te juzgaban.
Sí, como de juzgar, como de sentir que sos menos porque decidís quedarte en tu casa. La verdad es que yo no tenía por qué, no me sentía que tenía que dar explicaciones, decir, mira, la verdad es que sí, fui a la universidad, tengo un título profesional, podría dedicar a otra cosa, pero elijo quedarme en mi casa con mis hijas y a trabajar en todo lo referido a las tareas del hogar que me encantan. Entonces sentí que era una revaloración a mi mamá, a mi abuela, a tantas mujeres que además me escribían, esto que hablábamos de,
sí, antes.
De gente que no conoces y que te escribe y que me decía eso, siento que estás valorando mi trabajo y se sentían orgullosas de eso. Así que para mí eso era lo mejor.
En ese momento vos subías la foto y sí. Abajo ponías como algo, nada.
Buen día.
Eso ponía. Era.
Era solo buen día.
Tenías un horario en el que
sí,
subías la foto.
Todos los días a la mañana, 7:30.
Y de después, ¿qué hacías? ¿Programabas ya la foto para el día
después,
siguiente?
Y después sí, o por ahí subías, me dedicaba más de la por foto. Ahí. A veces me llevaba mucho tiempo, porque a veces armaba esto de que me creía la productora del living era posta.
No, por eso digo, pero si la subías tan temprano, ¿era una foto por ahí del día anterior?
Siempre era claro. Okay. A veces, ojo, a veces era un justo momento. Vi un momento sí. Y uy, tengo que hacer esta foto y la subíamos. En ese momento Instagram podías hacer esto de lo instantáneo y estaba bueno. Hoy haces eso y no lo ve nadie porque con el algoritmo ni te muestra.
Claro, quiero que me expliques cómo fuiste creciendo y volviéndote además una experta en las redes y una influencer.
Porque me volví una apasionada absoluta de lo que hacía. Yo estaba enamorada de mi trabajo. O sea, de lo que hacía, ¿entendés?
De lo que inventaste.
Todo. Claro, me levantaba feliz. Digo, bueno, ¿y hoy qué quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? Y trataba de que cada vez, bueno, empecé también a cambiar el celular por uno mejor, a que las fotos se vieran mejores. Empecé a ver qué es lo que, cómo quería comunicarlo y cómo quería que se viera de la mejor manera. Entonces era también practicar en eso, ver, bueno, esto me gusta, esto no, esto lo puedo hacer mejor. También en ese momento empezaban las colaboraciones con marcas y ahí fue cuando se da como el salto como cuántico, digamos. Un gran quiebre en mi cuenta fue cuando Anthropologie, la marca de Estados Unidos, publica una foto mía.
¿Y cómo pasó eso? No sabes.
La locura fue, hago estas famosas tazas que estaban todos muy preocupados que yo hacía fotos de tazas. Yo tenía como una fascinación por las tazas de Anthropologie. Lo más loco es que nunca viajé a Estados Unidos. No conozco un local de Anthropologie.
Ah, no te
físicamente,
puedo creer.
No.
¿Y de dónde los
pero
tenías?
Pero cada vez que mi papá viajaba o alguien viajaba, yo le pedía tazas y me traían. Entonces tenía una colección de tazas de Anthropologie que amaba. Y bueno, le sacaba fotos. Hice una foto muy linda de unas tazas apiladas. La publico en mi cuenta.
¿Los tagueaste?
Los tagueo. O porque había además un hashtag en ese momento. Hoy ya no se usan, pero sí. En ese momento vos ponías un hashtag donde se veía. Y Anthropologie sube esa foto a su feed y me arroba.
Chao. Claro. No. Internacionalmente no, mega famosa.
Yo pensé, dije, algo pasó.
Se porque, confundieron.
Tipo, sentí que tipo el teléfono literal me iba a explotar. Pasé de tener 5.000 seguidores a 10.000.
En ese día.
¿Entendés?
Impresionante.
Yo decía, ay, algo pasa porque veía como un movimiento raro en mi cuenta. Digo, no entendía qué había pasado. No me había dado cuenta que Anthropologie me había reposteado. Me empiezan a llamar mis amigas. Me decía, Karina, Anthropologie, estaban todas emocionadas.
Y vos decís, tipo, ¿qué?
Wow. Bueno, eso fue como un salto cuántico. Porque además en ese momento, pasar de 5.000, que era un muy buen número de seguidores. Pensá que la comunidad no era como ahora, era mucho más chiquita. A 10.000 era como pasar de 50 hoy a 100.000.
Sí.
Tener más de 10.000 seguidores en ese momento era como la meta, digamos. Como en ese momento la palabra influencer todavía no existía.
¿Qué año estamos hablando?
Ay, no sé, pero fue hace 9 años y pico que tengo mi cuenta y esto habrá pasado a los 2 años,
sí.
Más o menos, no sé. Le estoy mintiendo porque no me acuerdo, pero exacto. Pero bueno, fue al principio porque yo tenía 5.000 seguidores y fue así. Y después ahí empecé ya a empezar marcas.
Y ahí
marcas.
Además te habrá empezó a seguir gente afuera también.
Me empezó a seguir gente afuera. Tengo un público grande en España, bueno, en Uruguay, Pero bueno, también es cierto que así como viene un montón, a veces la gente después te deja de seguir, porque también es cierto que al principio empezás a decir, bueno, uy, qué bueno, la empiezo a seguir, y después ves que
no tiene que ver con lo tuyo.
Además, no escribo en inglés, entonces por ahí no tiene mucho sentido. Pero sí fueron puntos en los que, empezás a existir un poco más.
¿Y cómo te cambió ese cambio de números en tu laburo?
Y porque te empiezan a mirar distinto.
Ok, y ahí te empezaron a convocar a cosas.
Claro, entonces, no sé, apareció Nespresso, apareció la marca KitchenAid, aparecieron marcas que digo,
y te llamaban o te mandaban.
Y claro, me llamaban, a veces era la marca directamente, a veces eran por agencias y te invitaban a colaborar con ellos. En ese momento no existía como hoy, que ya está todo más formalizado y ya es un trabajo en el que, nada, determinás una acción específica. En ese momento era, bueno, mira, nos encanta tu cuenta, queremos trabajar con vos, bueno, no sé, te regalamos la cafetera.
Claro.
Nespresso.
Canjes.
Que ni siquiera tampoco existía la palabra canje. Era como un regalo increíble que no podías creer y que una marca, entonces decía, bueno, y había como esto de, te la damos y ellos sabían que vos lo ibas a mostrar.
No es que te decían, tenés que generar tantos costos.
No, era muy orgánico. Entonces, era como, en ese momento para mí no podía creer cómo puede ser que una marca así me quiera regalar algo tan lindo. Claro, era bastante ingenua en ese momento. Después entendés el poder que teníamos en ese momento.
Sí, claro.
Porque claro, ahí surge la palabra influencer, que yo igual no es la que no me gusta, no me parece que sea tan representativa.
Pero son personas que socialmente están influenciando a otras.
Claro, pero era realmente una influencia absolutamente orgánica.
Total.
Porque todas estas mujeres, y digo mujeres porque realmente la mayor parte de mi comunidad son mujeres, estaban muy ansiosas con esto. Bueno, yo les mostraba un vaso y después querían ese mismo vaso. Las marcas me mandaban regalos.
¿Y cuándo te diste cuenta de que en realidad tenías que organizarte un poco mejor y monetizar ese poder?
Cuando la conocí a Dolly Moncla, que su cuenta en ese momento era Fox Deco Blog, ahora es el nombre de ella. Con Dolly fuimos de las primeras cuentas deco en la Argentina. Dolly arrancó igual que yo. Entonces, claro, nos encontrábamos en eventos. En los eventos donde la mayoría eran de moda, de cocina, como temáticas más comunes en ese momento. Y las únicas de deco éramos Dolly y yo. Entonces, Dolly me dijo, Cari, nosotros tenemos que capitalizar esto. Tenemos que organizarnos, tenemos que...
Claro.
O sea, estamos teniendo como... Yo me daba cuenta me mandaba una marca, una taza X, y yo la mostraba y después me decían...
Se agotó.
Y aparte todos quieren la tuya, quieren en ese color, no quieren otra taza. Yo dije, wow, acá hay un tema. Y además siempre fui muy consciente, aún sin determinar que ese era mi trabajo, en que no aceptaba algo que no me gustara.
Eso te iba a preguntar, porque por ahí esa taza que te mandaron no era la que habías elegido.
No, siempre vos habías curado. Tratando de ser muy respetuosa también, porque muchas veces se acercaban emprendedores y yo no les podía decir no me gusta tu taza o no me gusta esto. Entonces, bueno, hay que también lograr un mecanismo en el que, bueno, que se entienda de que también empezaba a hacer un trabajo y en el que yo no podía mostrar todo el universo de deco que existía. Tenía que ser un reflejo de lo que yo elegía para mi casa.
Porque ahí ya te das cuenta además que tu comunidad te estaba mirando milimétricamente
con lupa.
Hoy eras parámetro para otro.
Sí, y entonces siempre al día de hoy digo, o sea, lo único que tengo es mi nombre. La gente me cree cuando yo les digo, chicos, me encanta esta taza. Estos son los colores que elijo porque me apasionan, porque me emocionan. Bueno, es porque es así.
¿Cómo fue que fuiste como definiendo este tema de la decoración consciente? ¿Es algo que existe? ¿Vos lo forjaste?
Existe lo que es la decoración emocional. Hay una diseñadora inglesa que es el Ilse Crawford, que acuñó ese concepto de decoración emocional en el 2005.
Okay.
Una genia absoluta. Yo hablo de decoración consciente por el hecho de mezclar un poco lo que es la decoración emocional, pero el hecho de esto del autoconocimiento, que a mí me parece fundamental. Y surge a raíz de justamente estos años en con esta gran comunidad que tengo de Deco, en que todos los días recibo un montón de mensajes, y muchas veces eran mensajes de me encanta tu cocina, la voy a hacer igual, o me mandaban fotos, por ejemplo, que habían hecho exactamente textual lo que vieron en un rincón de casa. Si bien es un halago, por otro lado decía, bueno, no es lo que yo quiero que quede. O sea, me encanta inspirarlas, me encanta que quieran tener sus casas lindas. No quiero que copien ni a mí ni a las 150 cuentas que hay hoy de deco, sino que intenten pensar más conscientemente cuáles son tus gustos, qué es lo que te emociona. La gente muchas veces cuando habla de decoración piensa en inmediatamente en lo que se usa, en las tendencias o en lo que vieron en una cuenta de Instagram o en Pinterest. Y nunca se pone a pensar qué es lo que personalmente, individualmente te gusta. ¿Por qué elegirías ese objeto para tu casa?
Como que no conecta
para vos.
Con
no
eso.
Conectan. Entonces, para mí, la decoración consciente tiene que ver con eso, con una cuestión más de introspección.
Pero eso es algo como que vos lo sentís natural, ¿o también coincidió con algún momento tuyo de vida?
Fue a medida, en realidad más que con un momento mío de vida, fue un crecimiento a lo largo de estos años en los que empecé como de forma muy natural, orgánica y de búsqueda, creciendo y dándome cuenta de que realmente fluía con todos los temas que tenían que ver con la decoración y con el estilismo, con la belleza. Sentí que ese era mi camino, entonces fui aprendiendo, trabajando en el mismo momento. Entonces, en esa búsqueda de ver qué es lo que pasaba con este trabajo que había surgido de forma tan natural, fui aprendiéndolo en la misma práctica que lo hacía.
Está bien, pero digo, esa cosa de ser
pero no fue de un momento.
Con vos misma.
Claro, pero es que fue como en los años que fui haciéndolo. Después, en un momento, dije, bueno, a ver, si lo tengo que describir, porque muchos te preguntan, bueno, a ver, ¿cómo es tu estilo de decoración? Entonces, cuando dije, bueno, a ver, ¿qué? Si tengo que describir cuál es mi estilo de decoración, y creo que ahí fue cuando surgió, bueno, es consciente, es esto de pensar conscientemente por qué elijo lo que elijo, de qué manera trato de, ojo, también te quiero aclarar algo, es imposible no sentirnos influenciados por el exterior, porque todos tenemos
el contexto.
Es imposible, es inconsciente además, pero aún teniendo esa influencia, sí ser consciente que lo que elegimos tenga que ver más con nosotros y no con el otro, porque la mirada del otro siempre está presente. Muchas veces, ¿cuántas veces nos vestimos más por lo que nuestra amiga va a ver en nosotros, sí, claro, que lo que nosotros queremos? O en nuestras casas, o sea, queremos impresionar a alguien, entonces por ahí elegimos cosas más por el otro y la mirada del otro que lo que nosotros haríamos. Entonces a mí me parece, y en lo que apunto siempre en los talleres que los doy con Dolly, a partir de ese encuentro que tuvimos, nos hicimos socias y amigas, y en los talleres con Dolly lo primero que decimos es eso, es una búsqueda que tardas un tiempo, no es que empiezo a decorar mi casa hoy y ya encuentro,
capto.
Y no, la verdad es que no, a veces tardás bastante, y a veces tenés que hasta dejar el espacio vacío hasta darte cuenta qué es lo que querés para ese espacio.
¿Esos talleres los empezaron a dar porque la gente empezó a pedir? ¿O
mira,
ustedes?
Los empezamos a dar hace 5 años, porque como teníamos muchas consultas, tanto ella en su cuenta como yo en la mía, todos los días.
Pero la gente que quería aprender
no pedían,
o que ustedes les ayuden a decorar sus casas.
Hay de los dos al día de hoy. Nosotros no, salvo algunas excepciones que hemos hecho amigas o algún proyecto puntual que me haya interesado, no somos de hacer proyectos de interiorismo. Pero sí, los talleres nos pareció divertido plantearlos desde un lugar de esto. O sea, todas las preguntas que nos hace la gente todos los días y nosotros respondemos, darle una estructura y que nos puedan ver. Empezamos haciéndolos en mi casa, de forma presencial. Armábamos grupos de 20, 20 y pico de mujeres. Digo mujeres porque, insisto, siempre eran mujeres, salvo 2 o 3 excepciones. Y venían a casa y dábamos los talleres ahí.
¿Un día?
Un día, una vez por mes.
Ok.
Pandemia, lo tuvimos que cortar. Y a partir también de la pandemia, que fue un quiebre en todo sentido, dijimos, bueno, ¿por qué no los hacemos online? Entonces la gente del interior, que tenemos un público muy grande en el interior, también puede participar. Y la verdad es que los hacemos hace 5 años, casi todos los meses, cortamos en verano. A veces hacemos hasta 2 talleres por mes. Hemos hecho recorrida por el interior, o sea...
¡Qué espectacular!
Fue de las...
¿Tienen armado como ya un...?
Varios talleres ya hicimos, okay, con varias temáticas.
¿Qué son, por ejemplo?
Uno es Hoja de Ruta, que es como, siempre decimos, nuestro hijo preferido. Porque realmente es un taller que lo damos hace 5 años. Siempre hay gente que lo vuelve a hacer y me dice, yo ya lo hice, pero lo quiero volver a hacer.
Mira.
Se llama Hoja de Ruta porque justamente es eso, es una hoja de ruta, son los pasos a seguir para poder decorar un ambiente de tu casa. ¿Querés decorar tu dormitorio? Bueno, nosotros te vamos a dar el paso a paso para que lo puedas hacer. La verdad es que está bueno el taller, está como, es muy simple, es para obviamente gente que no sabe de deco, es un taller básico de decoración, aunque se nos inscriben arquitectos, se nos inscriben hasta diseñadoras de interiores. Yo siempre aclaro, chicas, digo, miren que es un taller, y me dice, siempre aprendemos algo, y está bueno, y la verdad es que nos va muy bien con ese taller en particular, porque creo que de todos, que todos los demás tienen sus cosas divinas también, este es como que el que la gente quiere, tipo práctico, es decir, bueno, llego a mi casa y si quiero decorar un dormitorio ya sé cómo arrancar. Los otros que hacemos, este año arrancamos con uno que también está bueno, porque son 20 temas que tenés que saber de deco. Entonces agarramos los 20 temas, o sea, las preguntas que todos los años tenemos, desde altura, medidas, color, etcétera.
Súper concreto.
Súper concreto, y entonces te vas con una idea como general de lo que sí o sí está bueno tener en el caso que quieras decorar tu casa, obviamente, y que te guste la decoración. A mí realmente me apasiona mucho el tema de los talleres. Me gusta el contacto con la gente, me gusta esa dialéctica de ponernos a hablar. Yo soy mucho por ahí de irme con las ramas. Dolly es abogada y es como, es como mi compañera perfecta porque es más estructurada y yo necesito de su estructura.
¿Cuando lo dictan están juntas o cada una en su
juntas,
casa?
Juntas. Salvo que cuando damos online, claro, sí, cuando cada una en su casa, pero cuando lo hacemos presencial estamos juntas y es muy divertido porque realmente somos muy diferentes, pero en esas diferencias encontramos yo un montón de cosas que necesito de ella y viceversa. Entonces la verdad que armamos una dupla muy interesante con Dolly.
Y hoy, que además de temas de deco, o sea, también... marcas de ropa, ponele, te acercan sus cosas, o de belleza. ¿Cómo fuiste vos madurando también en ese proceso de crecimiento y cómo encaraste vos?
Para mí el cambio fue, yo empecé con mi cuenta de Instagram con determinadas características, Instagram fue cambiando.
Claro.
Y en el momento en que entendí que ya no era una red social, sino que era un medio de comunicación, dije, bueno, tengo que manejarlo como si fuera un medio de comunicación. Yo tengo mi propio canal. Ajá. Y en este canal elijo, obviamente, que el 90% de los temas sean de decoración porque es con lo que más fluyo, pero también tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi familia. Si bien muestro un poco de mi familia, no muestro mucho, pero sí están mis hijas. Darío cada tanto sale por ahí en historias, pero no mucho. Soy bastante respetuosa de eso, digo, también de los tiempos de ellos. Me fui acomodando un poco también a lo que la red de alguna manera pedía. Porque si no cambias un poco las reglas, por más que no me guste, yo preferiría seguir haciendo la fotito del inicio porque es lo que más me apasiona. Digo, bueno, para eso cierro la cuenta, porque uno se tiene que ir acomodando los cambios.
Ni hablar.
Me acomodo esos cambios dentro de parámetros que tengan que ver conmigo.
No, y además está claro que fluyó bien, porque si no la gente se hubiese ido.
Sin duda. Y entonces dije, bueno, es un medio de comunicación, tengo que empezar también a hablar de otros temas que me gustan, como la moda, como cosas que tengan que ver más con lifestyle. Siempre desde un lugar que yo me sienta vinculada, no desde, bueno, le voy a mostrar el look del día, que no es lo mío. Entonces empecé a armar como una simbiosis entre decoración y moda. De hecho, siempre trato que lo que tenga que ver con moda lo hago en mi casa y vinculo los colores y los materiales con el look que elijo o las marcas. Obviamente que las marcas de moda con las que trabajo son las marcas con las que uso. O sea, yo me visto, no...
Pero
es el mismo...
que estás acá vestida.
No, sí, pero digo, es el mismo criterio que en deco. No elegiría nada que no...
No, es que sos confiable y además... el valor que le das a las marcas es que tu comunidad te cree, con lo cual tampoco tendría sentido que te den cosas que vos no te pondrías porque
claro,
nadie te
pero bueno, pero a veces hay que aclararlo, sí. Porque también entiendo, o sea, no deja de ser un negocio. Entonces la marca me dice, pero yo necesito vender shorts. Bueno, claro. Digo, no es conmigo, porque okay. Yo un short no me voy a poner. Entonces también es un trato que uno tiene que hablar con la marca y decir, bueno, ¿vos qué quieres comunicar?
¿Cómo aprendiste eso? ¿Sentís que ya estás canchera? ¿Cómo, de dónde salió ese lado?
Yo creo que hay cosas que te la edad también. ¿Entendés? Claro, creo que el ser madre y la edad hace que uno
haga como un máster acelerado.
Claro, o sea, claro, en el que no voy a perder tiempo. Siento sí, eso, totalmente. ¿Entendés? Entonces trato de ser muy clara.
Sí, para no dar vueltas.
No dar vueltas y sobre todo que no haya. No me gusta que haya confusiones. Digo, yo te voy a dar esto. Te voy a dar este vaso con agua. Ahora, si vos esperabas que yo te dé este vaso con un licuado de frutilla, entonces estamos mal. Entonces yo te aclaro, mira que te voy a dar un vaso con agua. Entonces vos tenés claro lo que yo te voy a dar y vos me das eso también, a cambio. Porque también eso, ojo, lo fui aprendiendo, porque al principio las marcas te decían, te regalo esto y vos lo aceptabas genial, sí, porque decís, wow, me siento muy agradecida. Cuando empezamos a notar de que nosotros teníamos un canal que podíamos monetizarlo, porque también es cierto, después necesitaba empezar a facturar para vivir porque yo no pagaba las expensas con la cafetera.
Claro. Y además que ellos te dan la cafetera para vender más cafeteras.
Claro. Ellos. Entonces, no, por eso, cuando empezás a ver que no es un regalo y que la gente no es, o sea, es un vínculo, es un trueque, pero eso al principio no pasaba porque era como, no sabías que vos podías monetizar
eso. Sí, no tenés idea del poder económico que estás teniendo para esa marca.
Entonces también fue un aprendizaje. Al principio, cuando empezamos a hacer estas colaboraciones, aprendí a que no haya confusiones porque hubo confusiones antes. Entonces dije, uy, okay. Para no volver a tener este problema, voy a decir, bueno, yo te doy esto, vos me das esto a cambio, listo, es así de simple. Entonces se fue profesionalizando, nosotros nos fuimos profesionalizando, también las marcas cuando nos empezaban a llamar también, que era todo nuevo.
Sí, sí,
entonces,
fue una curva de aprendizaje para todos.
Para todos.
Ahora, cuando dijiste la pandemia cambió todo, en la pandemia también vos ahí empezaste, ¿cuándo empezaste a vender cosas?
En la pandemia, en tu página. En la pandemia, me llama un día Rodrigo, el dueño de Talleres Sustentables, que yo ya venía trabajando con él de forma orgánica con cosas que hacíamos en mi casa, y me llama y me dice, Cari, en este contexto tenemos que vender online, ¿qué te parece si hacemos una web con tu nombre y producimos cosas juntos? Rodrigo me parece un hombre admirable en su forma de trabajo, en su forma, lo admiro mucho en todo sentido. Me gusta también, tiene toda una cuestión social. Tiene un taller escuela en su propia fábrica, o sea, me siento vinculada a él de una manera muy respetuosa y a la vez de admiración. Entonces digo, mira, Rodri, que te voy a dar mi nombre, así que sentite que te estoy dando sí. Mucho, o sea, y te lo doy porque estoy muy tranquila de que sé que vamos a trabajar súper bien, o sea, porque toda la parte de logística y además la producción de muebles que hacemos de mi tienda
se ocupa él.
Pero está mi nombre, entonces mucha gente no sabe. Entonces dice, bueno, hay un problema, y va a decir, bueno, pero yo le compré a Karina Micheli y está muy bien. Así que es una unión en la que yo me siento muy segura porque sé cómo trabaja Rodri, porque me parece espectacular lo que hace, porque confío en él plenamente y porque juntos me parece que nos potenciamos en esto que generamos. Que fue una alianza de realmente como de un trabajo en equipo que veníamos teniendo.
Él hace cosas solo en madera, ¿no?
Él es principalmente madera, pero después hay algunas cosas que hace con entelados.
¿Y en la página tenés solo esos objetos medio propios o también vendés otras cosas?
No, y hay también de otras marcas. La idea era que en mi web, además de toda la colección exclusiva que Talleres Sustentables me genera para mí, que vende produce, solo en mi tienda, poder tener de otras marcas objetos. Por ejemplo, tengo alfombras de elementos argentinos,
cosas complementan
de arte, que complementan
y que
como
vos,
claro,
todo curaste.
Y todo el espíritu de. Era que vos entres a la web y puedas tener todo lo bello del mundo que encontrabas, por ejemplo, en mi cuenta, que podamos trasladarlo a la web.
Y ahora vas a abrir tu propio local físico.
Ay, claro, y ahora pasamos de esa web, de esa idea, a el local físico, que la verdad que estoy súper, súper emocionada.
En
San Isidro.
En San Isidro.
En San Isidro, sobre la calle Dardo Rocha, es un local súper lindo.
Me imagino.
Súper lindo. Estamos ampliando esa colección que ustedes, que hoy pueden ver, que
en
es chiquita,
web.
En la web de productos exclusivos. Ahora lo estamos ampliando bastante y además incorporamos obviamente objetos, va a haber mucho arte porque eso también me interesaba trasladar a este lugar físico, bueno, todo lo que puedan encontrar, velas, me gusta mucho toda la parte aromática.
¿Sentís que post pandemia finalmente hubo esta necesidad de volver a la presencialidad en esto de los locales? O sea, claramente la pandemia nos demostró, o a las marcas, ¿no?, que el consumo online es mega eficiente, que se puede volver todavía más eficiente, que uno puede estar comprando a las 3 de la mañana y que le llegue al día siguiente, pero también creo que enseñó esto de revalorizar la presencialidad. Las marcas tuvieron medio que ponerse a pensar, bueno, ¿cómo cambiamos la experiencia en el local? Porque la persona, es verdad, resuelve comprando online, pero quiere venir, ¿no? ¿A ustedes les pasó eso? ¿Fue un poco el motivo de la apertura?
Quiere la gente, además del online, que favorece mucho sobre todo a la gente del interior.
Claro.
Pero el local físico lo necesitas, porque muchas veces nos pasaba esto. Me encanta la mesa. Nosotros hicimos una mesa con cuero, pero necesito verlo. Necesito tocar el cuero. Necesito ver la veta que tiene. Entonces, mucha gente es súper operativa comprando online y además muy segura. Y dice, me gusta, sé que me va a gustar, y lo compra. Pero otra, que por ahí es más insegura, necesita verlo primero.
Pero además me imagino que justamente en tu rubro, como armar los espacios, ¿no?, los vestís completo, porque por ahí la mesa sola.
Tal cual. Y además eso es también el acompañamiento, el sentirse seguro. Bueno, mucha gente además le gusta poder ir y decir, bueno, si me encuentra a mí,
eso,
darle la oportunidad.
Estar,
yo no voy a estar todos los días.
No vas a estar todos los días. Ya imagino que está la gente esperando,
no, de todas maneras,
el horario que viene, sí. Karina Michelli.
Claro, no, lo que les voy a decir, yo voy a ir muy seguido, pero además si quieren verme, que me escriban.
Y vas.
Y vamos. Sí, no, a mí me encanta el vínculo con la gente. Me encanta esperarlas y esperarlas con un café y ponerme a charlar y ayudarlas. Y me encanta, o sea, realmente eso me apasiona. No voy a estar de lunes a sábados que abre de 10 a... Pero sí voy a ir muy seguido. Y sí, además, quiero que me escriban y que me digan, tal día voy y yo me comprometo
estar
a estar. Eso sí. Porque realmente creo que es la parte más divertida que tiene el local.
Seguro.
Me parece que eso está bueno. Igual va a estar atendido por Nikki, que es un amor. Y nada, yo con mi cuenta todo el tiempo voy a estar un poco mostrándole cambios y cosas, porque también la idea es ir incorporando todo el tiempo cosas nuevas.
Me quedé pensando una cosa.
Sí.
Cuando vos empezaste a crecer y generar tantas imágenes en tu casa, como que de golpe decías, bueno, ya está, ya fotografié todo, yo qué hago ahora, pinto de verde algo que antes no era verde.
Mira, mi casa fue cambiando un montón. A veces, siempre digo, ¿cuánto más le puedo sacar tipo fotos a espacios?
Claro.
Y siempre encuentro igual una vueltita distinta, porque a mí lo que me pasa es que también lo digo, a veces no es solo el objeto en sí mismo o la situación, sino es cómo la luz, por ejemplo, modifica eso. Es el mismo objeto, es la misma mesa, pero la luz entró distinta. La materialidad se ve distinta. Entonces, si bien yo modifico mucho en mi casa porque me divierte, porque también es mi trabajo, porque está bueno para mostrar cosas distintas, a veces no es solo mostrar algo que cambió, sino es mostrar algo que está hace mucho tiempo, pero lo único que se modificó fue o cambiando, lo cambié de lugar, que también pasa, o cambió la luz. Cambió la forma en que yo lo veo también.
Sí, eso te iba a preguntar, si vos a lo largo de todos estos años sentís que también vos cambiaste, si lo que te gustaba al principio de esas fotos poéticas, hoy armas otro tipo de contenido, lo que antes para tu casa funcionaba, sentís que
mutó. Con las fotos poéticas te diría que las volvería a hacer igual, porque va por otro registro. No las hago hoy porque realmente hoy no funcionan. Hoy realmente ese tipo de contenido, entonces es como que cada tanto igual me doy el gusto y lo hago, pero porque me gusta a mí. Pero con respecto a la deco sí cambió un montón mi forma, porque fui aprendiendo haciéndolo y viendo qué es lo que necesitaba. No es lo mismo lo que necesito hoy que lo que necesitaba hace 9 años. Entonces también esa forma de mirar la casa fue cambiando. Yo empecé a notar que necesitaba otras cosas distintas. Cuando yo me planteé mi casa, me la planteé de una manera como más neutra. No pensaba en colores. Pensaba en materialidades, pensaba así los colores, incorporarlas a través de los cuadros o de algún almohadón, pero la caja era blanca, era todo como muy neutro. Y a partir de, sí, de un hecho como muy puntual en mi vida, mi mamá se enfermó. No solo se enfermó, sino que supimos que tenía una enfermedad terminal y que se iba a morir, o sea, y que no había nada para hacer. A partir de ese momento, que es sin duda para cualquier persona como no solo de mucha tristeza, sino como un quiebre absoluto.
Un punto de inflexión.
Yo dije, bueno, empecé a sentir que mi casa no me representaba tanto, o yo necesitaba que me dé algo que no me daba. Yo siempre disfruté de estar mucho en mi casa, desde chica. Al día de hoy vos me decís, ¿cuál es el mejor plan? El mejor plan es quedarme en mi casa. No hay otro. Me decís, vamos a París. No, no. Realmente yo en mi casa, con mis mates, soy muy feliz. Y estaba en mi casa y no estaba sintiendo esa felicidad. Sentía que me faltaba algo. Entonces, un día me despierto y digo, claro, ya sé lo que me falta. Me faltan colores. Necesito darle alegría a esta casa. Necesito que tenga colores. Necesito que tenga vida. Estaba muy, en ese momento, como vinculada de alguna manera a toda una situación muy fea. Digo, yo necesito que haya colores. Y a partir de ahí, yo la conocí a Mariana Pusac. Mariana tiene un local que se llama, no un local, una fábrica, Casa Almacén. Ella vende géneros y crea colores.
Sí, la conozco.
Bueno, ¿viste lo que es Mariana? Sí. Siempre yo digo, Mariana es una alquimista del color. Y digo, Mariana, necesito incorporar color, necesito que me ayudes. Y bueno, es una genia, Mariana. Y con ella aprendí a empezar a ver y a vibrar con los colores. Y empecé con cambiando los colores de mi living y a partir de ahí no paré. Y cada vez más fue una experimentación el tema del color y esto de empezar a sentirlo. Porque yo te puedo decir, uy, me gusta el verde, me gusta el azul, pero el tema es empezar a sentir con qué colores vibrás, con qué no, qué es lo que sentís con ese color, qué en este ambiente específico, qué color elegirías, por qué.
¿Y cómo aconsejas a que una persona, bueno, más allá de hacer tu taller, que ¿cómo haces? ¿Pintás una pared a ver si te gusta
sí,
estar...?
Las pruebas de colores son fundamentales.
Okay.
Primero, lo que les digo es esto, de que realmente es un trabajo de introspección, porque tiene mucho que ver la historia propia de cada uno. Yo doy siempre este ejemplo porque me parece muy gráfico. Yo pinté mi cuarto de verde, un verde potente. Tengo, por suerte, Darío es un amor y me deja hacer cualquier cosa. Un verde que me encantó. Se lo comento a Dolly, que es mi compañera, mi socia. Dolly, voy a pintar el cuarto de verde. Ay, me dice, ¿verde? Me dice, no, el uniforme. Se lo mostré, me dice, me hace acordar al uniforme de mi colegio. Me dice, nunca, nunca elegiría ese color. Claro, es su historia. O sea, a ella la remitió al colegio y no quería tener ese recuerdo. Y a mí, claro, toda mi vida fue un colegio público. Guardapolvo blanco, jamás.
Sí, nunca
el verde
hubiese pensado el
me
verde.
Hubiese dado colegio. Entonces, con esto que te quiero decir es que no todos vamos a fluir de la misma manera con un color, porque nuestra historia es distinta. Porque hay colores que a mí me causan rechazo, a veces inconscientemente, vaya a saber por qué, y hay colores que me dan una sensación de tranquilidad, de paz, de alegría, de, no sé, inspiración. Y seguramente a vos con algunos coincidiremos y con otros no. Entonces hay que tomarse el tiempo de ver esto, de disfrutar. Siempre digo, es como... Pensás que es un juego, la decoración tiene mucho de lúdico.
Es medio como cuando uno dice, bueno, cortate el pelo, después crece, vos decís, pinta una pared, después la pintás arriba.
Claro,
si no
y
gusta.
Si no te, es que la prueba y error es fundamental. Okay. Yo aprendí un montón equivocándome. Igual con las pruebas de color, en realidad, antes de pintar todo y decir es un desastre, tenés que hacer una prueba de color. O sea, es.
Pero ¿cuánto tenés que pintar
y
para
primero ver?
Sentirte.
Primero, lo primero es determinar qué color. Decir, okay, bueno, a ver, quiero verde, quiero azul, quiero rosa. Quiero rosa, bueno, ahí millones de rosas. Rosas más cálidos, rosas más fríos, rosas que tienen un tinte un poquito más con amarillito, otro con verde. O sea, cada color está compuesto por otros colores, entonces eso va a dar también
la tonalidad.
La tonalidad. Hay colores que son sucios, que son desaturados, porque tienen en su composición mucho gris, que son esos colores más apastelados. Entonces, bueno, en toda esa variedad tenés que ver con cuál vos te identificás. Decís, bueno, este me gusta. Bueno, antes de pintar de ese color, primero comprate un litro de esa pintura y pintala sobre todo en el lugar, porque la luz cambia un montón el color. Si es un cuarto muy luminoso, claro. Si es un cuarto muy oscuro, entonces ese color que vos viste en la pinturería, que vos viste en la pantonera, después en tu cuarto,
es otro.
Depende, a veces lo encontrás rápido. Yo para el verde de mi cuarto hice 7 pruebas de color.
Yo tengo una amiga que pintó su cuarto de verde por tu cuarto verde. Estoy todavía pensando. Y yo que soy toda blanco.
Y eligió el mismo tono porque es un verde.
Yo creo que sí, porque ahora me di cuenta que vos fuiste su inspiración. Le quedó bárbaro igual.
Es hermoso. El verde que yo elegí para mi dormitorio es hermoso, pero siempre digo, probalo antes. Porque cambia mucho con la luz. Mi cuarto es muy luminoso, muy. Entonces tengo ese mismo verde en un sector que es más oscurito, se ve de determinada manera, y en el que le da el sol pleno, se ve de otra.
Y vos decís que probablemente en unos años lo pintes de otro color.
Mira, me está durando bastante. Okay. Y estoy muy feliz con el...
Y Darío entró y se encontró con eso y estuvo bien.
Yo a Darío le avisé. Okay. Le aviso antes. A veces, sí. A veces no. Ah. Digo, Darío, quiero cambiar este color. Me dice, mira, igual su frase siempre es, píntalo de violeta, del color que quieras, a mí no me va a incidir. Lo que sí, yo necesito que sea práctico lo que elijas. O sea, el color ponele, pero digo, no sé, si elijo una cama que sea cómoda,
claro.
Necesito una buena lámpara que me ilumine porque a la noche quiero leer. Entonces me dice, puedo elegir lo que quieras, pero necesito que además sea práctico. No me lo elijas solo por lindo, porque me conoce y sabe que yo puedo hacer eso,
sí. De
elegir algo solo por lindo. Es lo único que me pide, pero después la verdad es que puedo pintar verde el cuarto y no pasa nada, puedo pintarlo mañana si quiero en rojo y también no me va a decir nada.
A mí me pasa, seguramente que es un tema que tengo que revisar yo, pero ponele, cuando un ambiente no es blanco o off-white o mismo las sábanas, ponele, me interfiere mucho el...
¿No te sentís tranquila?
No me siento tranquila. No puedo dormir en sábanas.
Ay, me amor, yo tengo sábanas verdes, rosas, amarillas.
He dormido porque a veces no me queda otra en otras casas o en un... Claro. No sé, pero eso me mira, perturba.
Es que los colores no es grave. No, los colores no son para todos. Que a mí me den alegría y yo siento que realmente vibro con los colores, no significa que todos...
Igual Corín me invitó, tengo que ir a hablar con Corín.
Yo siento que muchas veces la gente no elige los colores por miedo a lo que les puede generar. Ahora, si vos me decís, realmente voy a una casa que está el cuarto pintado y me siento mal, y bueno, eso ya es un síntoma para vos. Ahora, si vas a una casa y ves colores y dices, uy, la verdad que está bueno, no me animo en mi casa porque no sé si lo haría, qué sé yo, pero me siento bien en este lugar, es para que te lo replantees.
Claro.
Pero si vos ya lo probás y sentís que no, que estás intranquila, es porque para vos son los neutros. No, si no, imagínate que todos tendríamos casas hipercoloridas. Parece que es esto el autoconocimiento y el autodescubrimiento de sentir cosas. ¿Qué nos pasan con estas cosas? ¿Por qué elegimos lo que elegimos?
Sí, y también aceptar que uno puede ir cambiando en el proceso.
Y aceptar que uno puede ir cambiando o a veces probar. Decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa si yo acá pongo una manta de color en este cuarto todo pulcro y blanco?
Eso hago. Los accesorios juego un poco, bueno, ponele.
Un poco. Pero bueno, te empezás a animar un poco más y después ves. O sea, no necesariamente te tiene que gustar lo muy colorido.
No, me compré un cuadro muy lindo, pero Fede, que sería mi Darío, no es tan buena onda.
No te acepta todo.
No, tenemos que pasar el contacto para que se hablen.
Bueno, es que a veces sí me pasan los maridos, es todo un tema, me escriben mucho las mujeres, me dicen, ¿cómo haces para convencerlo a Darío? Bueno, debo reconocer que sí, es bastante, a mí me tocó una tarea fácil. Creo que igual, Darío siempre me lo dice, veo lo feliz que te hace, no, por más que... no sé, capaz que el verde no sea el mejor color que él hubiese elegido, pero me dice, veo lo feliz que te hace a vos. Entonces yo me acomodo, para mí no es tan importante.
No, por eso ese es el valor, el costo oportunidad. Él se da cuenta que es más importante vos estés contenta, sí, que qué color está pintada su habitación.
Sí, y a él no le incide, y a él tampoco le molesta, porque decís, bueno, no es que él, uy, se sacrifica, pobre, la pasa mal. No,
o sea, está como... clarísimo que vos y Darío están meant to be totalmente. Esa es la conclusión del totalmente. Episodio
era
de
para
hoy.
Mí. Era para mí. Sí, no. Debo reconocer que yo llevo la de ganar porque él es mucho más paciente que yo. Somos los dos muy tranquilos. Somos fáciles iguales. Siempre les digo, o sea, yo soy fácil y ella también es fácil. Y sí, nos encontramos. Creo que es esa la frase. Nos encontramos para ser felices juntos.
Me encanta. Y gracias a tu amiga que te mandó ese mail a Barbie advirtiendo que... No te hizo perder
tiempo. Era la noticia.
Era la noticia.
Era la noticia que me tenía que dar.
Gracias, Cari. Un placer hablar.
Gracias. Gracias por invitarme.
Por favor.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.